Compañeros, continúas en Mediodía Cope.
Vamos, que hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Claro, pues yo de puente no, pero como hay mucha gente que está de puente, tú dijiste que había que buscar un puente.
Yo tampoco estoy de puente, ya estoy quitando el callo. Pues sí, un puente medieval, que está en una capital europea, que antes de que se acabara de construir, fíjate tú, el rey Wenceslao IV de Bohemia se enfadó mucho con San Juan Nepomuceno, un gran santo, y lo mandó a tirar por el puente y se ahogó en el río Moldava, que es el río que pasa por esa ciudad. Ese puente tiene en Madrid un puente que tiene un nombre parecido, el Puente Praga, que es el que atraviesa el Manzanares yendo hacia Santa María de la Cabeza, y que lo podían haber hecho de cristal, porque ya que estás en Bohemia lo podían haber hecho de cristal, no, pero lo hicieron de piedra. Y es un puente muy bonito que creo que conoces y que te ha gustado mucho.
Sí, señor, sí, señor. Y la solución es esta.
Sobre el río Moldava, en Praga, se extienden 15 puentes. Y este es el más antiguo, el Puente Carlos. Con sus más de 500 metros de longitud, es el puente gótico más largo de Europa. Recibió el nombre
del Puente de Carlos en Praga. Sí, señor, qué puente más bonito. Qué bonito. ¿Sí? Además, sonando el Moldava de Smetana de fondo. Ya para completar. Ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Xavi?
Fran García, que nos decía, no hay otro más bonito en Europa.
Fran García, pero el del Madrid, ¿no?
El del Madrid,
¿no?
Yo creo que no es.
Gracias, Fran, gracias por escucharnos siempre. Y gracias a ti, Peter Martín, un abrazo grande, ¿eh?
Buen fin de semana a todos, venga.
Bueno, me está diciendo Melchor que está a punto de sentarse en la sala de prensa de Valdebebas, Carlo Ancelotti, así que a la vuelta, en un par de minutos, estamos escuchando al entrenador del Real Madrid en la previa del partido de mañana frente al Betis. Muchas preguntas seguro para él.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hoy, las cigalas crudas día mar y marinera con un 30% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de 500 gramos. En tiendasyendia.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Te
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora el Papa Francisco está previsto que visite la Basílica Santa María la Mayor de Roma para regalar a la patrona de la ciudad, la Virgen Salus Populi Romani, una rosa de oro en esa basílica, minutos antes de dirigirse a la Plaza de España para rezar a la Inmaculada. Y precisamente algo que ver con ella tiene nuestra siguiente historia, porque hay un malagueño que va a pintar la única catedral católica del país, la Catedral de la Inmaculada Concepción. Está en China, al este de China, un país en el que tan solo el 0,01% de su población es católica. Pero esto en China es mucho, ¿eh? 14 millones de personas. Te vamos a contar la historia de Raúl Berzosa, un genio de la pintura que está especializado en el arte sacro, es decir, en temática religiosa. Raúl ha pintado en todo el mundo, ha conocido al Papa Francisco, a Benedicto XVI, y ahora es el encargado de pintar el trasaltar de la Catedral China. Este pintor tiene 44 años, vive en Málaga, y desde que era pequeño le gustaba pintar y dibujar, sobre todo cómics, que llegaba a vender a sus compañeros de clase. Su padre se dio cuenta de que tenía un gran talento artístico y pues se le apuntó a una academia. Ahí aprendió lo básico, las bases del dibujo, pero no fue hasta que se hizo más mayor cuando sintió realmente que lo suyo era el arte sacro.
No sé, una cosa seguramente ha sido parte de mi madurez. De niño no, tampoco he tenido yo una gran predilección por hacer arte sacro, ni mucho menos, pero conforme he ido creciendo es una necesidad que como que ha salido de dentro y bueno, pues aquí me tiene, pintando cuadros de metros de altura, techo en capilla y cosas que me llena muchísimo, la verdad.
Dejó la carrera de Bellas Artes, algo que ha agradecido por la gran carga iconográfica que necesitan ahora sus obras, así que pasó a estudiar Historia del Arte. Sus comienzos no fueron fáciles, confiesa que el apoyo de sus padres y de su esposa fue muy importante. Trabaja la técnica del óleo sobre lienzo y ha hecho grandes carteles como el de la Semana Santa de Sevilla o de Córdoba. Su estilo bebe de los clásicos.
Es una pintura figurativa, realista, bebe de los clásicos, por ejemplo, del barroco, pero una pintura que se diferencia, por ejemplo, en el colorido, las composiciones no son exactamente iguales y claramente cuando ve una obra dice, esta persona bebe de lo clásico, pero sin embargo sabe que es de hoy en día. En eso estamos, en una cadena de transmisión de no olvidar de dónde venimos.
Ha pintado iglesias en todo el mundo, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, Australia, ahora para China. Dice que para llegar a tanta gente ha sido fundamental las redes sociales. Se han convertido en una herramienta más de trabajo. Por ejemplo, en Instagram tiene más de 40.000 seguidores y fue gracias precisamente a un seguidor de China por lo que consiguió este encargo.
Un fan que tengo allí, chino, le presentó una obra allí al sacerdote de la catedral y dijo, esto le llamó la atención. Tanto que se puso en contacto conmigo y a partir de ahí empezamos a hablar. La verdad que uno se queda sorprendido. Que desde China le llamen para decorar una catedral, sitio que no es fácil o no está uno acostumbrado a que hagan obras nuevas, católicas.
Los jesuitas construyeron la catedral en 1661. A lo largo de su historia ha sufrido varios incendios. Una catedral llena de historia y que ahora están reformando. Raúl va a ser el encargado de pintar esa zona del trasaltar, justo detrás del altar, respetando su diseño.
Es una inmaculada que he hecho yo también, con la mano abierta como una milagrosa, pero rodeado de ángeles chinos. Me pidieron que si podía meter algún detalle relacionado con China y yo digo, bueno, sin problema, pinto los ángeles chinos y así se ven también ellos reflejados en la pintura. La Virgen no querían que fuese china, luego dijeron que no hacía falta, con los ángeles chinos ya estaba suficientemente representado. Y a los lados va el arcángel Gabriel y el arcángel San Miguel.
La obra estará terminada en la primera mitad de 2024, en unos meses. Se le está pintando ya las láminas en Málaga y cuando terminen las enviará a China, con las que espera, como en todas sus obras, emocionar a todo el que las vea. Seguro que lo consigue. Raúl Berzosa, un pintor malagueño, un genio de la pintura. Oye, ¿quién dijo que una mercería no era un negocio rentable? ¿O quién dijo eso de, es que eso es un negocio antiguo? ¿Quién dijo que los comercios tradicionales no podían reinventarse? Para todos aquellos los que algún día pensaron o dijeron eso, aquí va la crisálida.
Hoy algo sencillo para un día complicado. Vamos a abrir esta caja que no sé lo que tiene. Polvo en grandes cantidades. Pero... Dentro no sé lo que tiene.
La crisálida es el ejemplo perfecto de negocios que se reinventan para sobrevivir, y este al que escuchas es su propietario. Porque esta mercería, una de las más antiguas de La Coruña, es una sensación en tienda física, online y también en redes sociales como en TikTok, que has podido comprobar. Me vine a comprar unos hilos y me quedé con la mercería entera. Es lo que dice su propietario, Ramón Santos, cuando le preguntas por qué él, un joven gallego, decide en 2018 hacerse con esta mercería tan antigua. No estaba en su hoja de ruta profesional, pero oye, se le presentó la ocasión y dijo, no la puedo dejar escapar. Hoy en día es famoso, como decimos en TikTok. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, aquí. Encantado
de estar con vosotros. Yo no sé cómo estás despertando tantísimo interés entre la gente, hablando de botones nacarados, de calcetines antiguos, de muebles antiguos. ¿Crees a que se debe de alguna forma tanta cariño, ¿no?, de la gente?
Pues no lo sé. A mí, si me lo cuentas hace un año, yo no me lo hubiese creído esto. La verdad es que todo lo que me está sucediendo está siendo muy positivo y el balance es estupendo. Yo creo que hay una mezcla un poco de todo. La curiosidad de las personas por ver las cajas que yo enseño, pero también lo evocador que es pues la mercería, ¿no? Pues los botones, las cintas, los encajes, al final evocan recuerdos de nuestra infancia, de nuestra niñez, de personas queridas que se dedicaban a la costura y que convivían con nosotros. Bueno, yo creo que es una mezcla perfecta entre todo, que si lo quiero hacer, no me sale.
Pero ha salido. Menudo tesoro tienes detrás de esos mostradores. Hay cajas y cajas, vamos, con muchísima solera, además de polvo, como decías en el vídeo. Yo no sé si sabes lo que tienes dentro, o sea, si sabes cuál es tu tesoro más preciado, o todavía te sigues sorprendiendo con algo de lo que abres y descubres.
Yo, a ver, más o menos sé lo que hay, ¿no? Porque las cajas están rotuladas, entonces si pone cinta, pues normalmente hay cinta, pues cinta X, pues la que sea. Si pone botones, son botones. Yo siempre tengo el pensamiento, y a veces sueño por las noches, de que voy a encontrar algo maravilloso o cosas que me sorprendan muchísimo. Pues no lo sé. Al final lo que más encuentro es polvo, es humedad, porque bueno, la ciudad que estamos, que es Coruña, que está bañada por este maravilloso océano Atlántico, es muy húmeda. Y el cartón, pues no resiste bien al paso del tiempo y a la humedad, pero bueno. Yo creo que lo enseño bien e intento contarlo con toda la pasión que yo tengo hacia este tipo de productos y hacia este negocio, ¿no? También el respeto que siento hacia una mercería que tiene 80 años. Uh-huh. Por eso al final también me la quedé, ¿no? Bueno, conseguí coger el traspaso. Bueno, es también una mentalidad, es una forma de ser. Yo creo, bueno, no sé, es una mezcla, ya te digo, es una mezcla extraña que me gusta mucho el vintage y lo que hay ahí y todo esto, bueno, no sabe...
Tú eres patronista, ¿no? Creo.
Sí, así es. Yo soy patronista de
profesión. Y un día cambias por estar al otro lado del mostrador. La costura sigue ahí, pero claro... ¿Tú ves en la gente interés? ¿Hay alguien que te pueda decir? Es que has cambiado mucho, ¿no? Porque no es lo mismo estar a un lado que al otro.
No, la verdad es que no. Pero bueno, yo vengo del textil y esa es mi historia. Por eso yo también tengo una mercería. Yo no me imagino a nadie que no sepa de textil o de confección o de arreglos estar al frente de una mercería. Yo también ofrezco una atención muy profesional, ¿no?, a la gente que viene, porque al final yo también soy profesional. Después, bueno, no sé qué me habías preguntado, me fui por eso. Ah, bueno, esto forma parte de la divulgación también que hacemos en la mercería, y también tenemos clases de costura, y también, pues mira, en febrero viene Maya Hansen, que es diseñadora, viene a enseñar corsetería a la mercería, que está genial. Bueno, la divulgación es importante, ¿no?, para continuar con... Sí.
No sé si la costura sigue despertando interés, me refiero, que igual hay alguien que está pensando en una mercería y dice, es que esto es un negocio algo antiguo.
Mira, hay público de todo tipo. Pues las personas que tienen la necesidad de arreglarse una prenda de ropa, que eso a todos nos ha pasado en algún momento en la vida, de que se nos cae un botón o necesitamos coser un desgarrón o lo que sea. Bueno, es una fortuna que estando en su casa piensen en mí para venir a mi tienda. bueno, gracias también a la divulgación, pues es genial. Pero después hay estudiantes, muchos estudiantes de moda. Esta es una ciudad que ya sabemos las empresas tan punteras que tiene, y también tenemos unos grandes e importantes academias y estudios oficiales en confección y en moda, pues también es un público que viene. Después hay una gran afición de personas que se dedican de manera aficionada pues a la costura, a las labores, pues ese es otro público que también tenemos. Uh-huh. Y después, bueno, gracias a las redes sociales, esta repercusión, pues viene mucha gente que, aún queriendo venir a comprar, no sabían qué venir a comprar. Y enseñando las cosas que tenemos, claro, es que hay mucha gente que le gusta mucho este tipo de comercios, o que lo asocia con recuerdos de haber acompañado
infancia,
a su madre,
¿verdad?
A su abuela, sí. Recuerdos de infancia, y que muchas veces quieres ir a un negocio de este tipo. Bueno, yo siempre digo que ir a negocios pequeños y a tiendas es un acto de fe, muchas veces, porque no sabes ni la dinámica del comercio, si hay que hacer cola, si hay que coger número, si le tengo que pedir al chico, si puedo tocar las cosas, si puedo mirar y no comprar. Bueno, pues estas cosas que en los centros comerciales pues son tiendas más anónimas y no hay una cosa así de esta, pues sentirse vigilado, pues en las tiendas hay mucha gente que se siente cohibido a entrar. Entonces, bueno, fomentar este tipo de cosas, no solo para mi tienda, para cualquier tienda, pues es importante. Pues hablando con compañeros del sector, también de mercerías, pues también me dicen que han notado mucho que han aumentado ventas y visitas gracias a los vídeos de la mercería, ¿no? Mm. O proveedores que me llaman y me dicen, Dios mío, estamos vendiendo más calcetines que nunca, gracias por hacer el vídeo. Digo, bueno, nunca pensé que fuese influencer, pero de verdad, esto es influenciando a la gente para que compre, claro.
Y hablamos de negocios tradicionales, pero yo no sé si es necesario esta reinvención que tú haces para volverlo rentable. ¿Es rentable tu negocio ahora mismo, en el día de hoy?
El negocio ya era rentable antes de tener redes sociales, y yo llevo 5 años con la mercería. Evidentemente, este tipo de negocios, hay una mercería casi por barrio, o en todas las ciudades hay 2 o 3 mercerías. Quiero decir, son negocios actuales, que están en la actualidad. Por eso también las redes sociales. Mi negocio es rentable, evidentemente, si no, no estaría tan feliz y tan contento, pues las preocupaciones serían otras y mucho más serias, porque yo al final le debo dinero a un banco y tengo...
Como todo el mundo, claro.
Y tengo compromisos con mis empleados de pagarles el sueldo o con el alquiler del local. Bueno, oye, son cosas que yo tampoco tengo un capital. Yo no llego a los 40 años, no he tenido un gran trabajo que pudiera tener un capital, ni soy de una familia que tenga muchos recursos, ¿sabes? Entonces yo no cuento con un gran capital detrás que me esté ayudando.
Respaldando.
Y nosotros vivimos de nuestro día a día y de lo que ingresamos. Entonces, bueno, es rentable, es verdad, pero hay que trabajarlo.
Claro. Oye, Ramón, ¿qué es lo más curioso que has encontrado? Lo que más te ha emocionado, así para terminar.
Pues una cosa que me encantó y que se me quedó una cara de tonto, que yo no sabía ni lo que era, fue cuando abrí una caja y me encontré unas pastillas de jabón lagarto allí con el cocodrilo ese precioso estampado encima, con un olor que me retrotrajo a mi abuela y a cosas que ya hoy había olido 1500 veces, porque bueno, los olores, sabes que es la cosa más evocadora del mundo, y no sabía que también las mercerías en los años 40 y en los años 50 vendían productos de droguería, cosa que yo era total o solamente ignorante. Pensé que siempre se habían dedicado a vender botones, pero no, también cosas de droguería y perfumería, y también bisutería, que encontré en una caja que también me sorprendió, porque tenemos unos broches preciosos de metal esmaltado, súper antiguos además.
Eran maravillosos verlos en los abrigos de las abuelas, ¿verdad? Fantásticos.
Sí, sí, sí.
Ramón Santos, propietario de La Crisálida, que mucha suerte en esta aventura, que de momento ya vemos que va bien, pero que continúe, que es lo que hace falta. Gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo lo que me invade.
No sé tú, pero yo en la nevera suelo tener huevos, algo de carne, leche, verduras, fruta, por supuesto. Para que todo eso llegue al mercado, al súper o a mi nevera, pues tiene que haber un ganadero, un agricultor, que ha tirado ha echado horas en el campo trabajando. Son profesiones complicadas: levantarse cuando no ha amanecido, terminar cuando es de noche, pasar frío, pasar calor y no disfrutar como el día de hoy, ¿no?, de un día festivo. Pero el caso es que la ganadería, la agricultura, sufren de algo en común: la falta de relevo generacional. No tienen a jóvenes que quieran dedicarse a ello, y eso está provocando que muchas explotaciones echen el cierre. Pero claro, siempre hay excepciones. Alba tiene 25 años y tras pasar 5 años en Granada, donde se licenció en Ciencias Políticas, ha vuelto a Casa Bermeja, un municipio de 3.500 habitantes en la provincia de Málaga, el pueblo que la vio nacer. Alba se encarga nada más y nada menos que del cuidado de 480 cabras. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hablábamos de jóvenes que aspiran, pues yo que sé, a trabajar en empresas, en robótica industrial, en la industria. ¿Tú en qué momento, una veinteañera, con la carrera de Ciencias Políticas, dices que me vuelvo al campo a cuidar de las cabras?
Bueno, nunca te desvinculas, ¿no? Al final teníamos el negocio en casa. Y cuando termino en la universidad me doy cuenta de que todo el mundo aspira a algo que no está desnaturalizando. Y yo tenía un trabajo totalmente natural en mi pueblo, tranquila, en mi casa y con mis animales, que me produce pues mucha satisfacción. Es un trabajo duro, como tú decías antes, pero también es un trabajo que te brinda muchas cosas bonitas. Y me quedo con lo bueno, además un trabajo que de la mano de la robótica y de la mano de las nuevas tecnologías está implementando muchas nuevas herramientas de trabajo que nos facilitan también nuestra labor día a día.
Cosas malas, como que, por ejemplo, podríamos decir, más allá de lo duro de a veces del frío de estos tiempos, que, por ejemplo, hoy, un día de la Inmaculada, uno no se tome fiesta, como hacen los ganaderos de España, porque los animales tienen que seguir comiendo. Cuéntanos cómo es tu día a día, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues nosotros nos hemos levantado esta mañana a las 6.
Fíjate.
Hemos tomado el cafelito y nos hemos ido para la explotación. Hemos empezado a ordeñar. Ordeñamos ahora mismo unas 200 cabras. Y después de ordeñar, le hemos puesto su comida y ahora mismo estábamos poniendo el agua y nos vamos para la casa. Mira. Y después a la tarde otra vez la misma rutina. Además tenemos chivitos pequeñitos, hay que estar pendientes de que no les pase nada, de que hayan comido, de que estén todos bien, despertarlos para que coman. En fin, un trabajo también extra en determinadas temporadas.
Claro. Decíamos, Alba, que por ejemplo uno de los inconvenientes, más allá del frío o de las horas que se echan, ¿no?, de trabajar los días festivos, tiene en cambio cosas, aspectos positivos. Yo creo que la mayor envidia que nos dais a los que vivimos todos los días en una ciudad es el estrés, ¿no? La tranquilidad con la que se vive allí. ¿Me equivoco o no?
No te equivocas. Yo que he vivido en ciudad era lo que más echaba de menos. El estar aquí en mi casa, tranquila. Hoy que aquí hay un nubecita, pero hace un poquito de sol. El disfrutar de estar solecito cuando sale, tranquilo, sin un coche y sin nadie que te transmita prisa, ¿no? Porque al final entre nosotros mismos nos contagiamos cuando vemos a la gente, mucha gente alrededor corriendo con prisa, nos la contagian a nosotros mismos.
La verdad que sí, es inevitable. Vemos a la gente corriendo en el metro y salimos todos de golpe, tun, 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 ¿verdad? Y simplemente, aunque uno trabaje muchas horas, las trabaja de otra manera, ¿verdad?
Sí. Sí, se lleva mucho más fácil.
Oye, Alba, ¿por qué crees que otros jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura o a la ganadería o vivir en pueblos pequeños de la España vaciada?
Uy, pues yo creo que ahí también se mezcla un factor social, ¿no? Es que no, la sociedad no es consciente de que hoy en día pues hay muchas herramientas de producción y no es consciente de que somos un pilar fundamental. Nuestra soberanía alimentaria depende de cuántos agricultores y ganaderos haya. Si la gente joven no conoce y no apuesta por dedicarse al sector primario, tengan la formación que tenga. De hecho, hay que formarse para trabajar en una explotación agrícola. Entonces, pues, y de manera social siempre nos han dicho, ¿no?, que el trabajo en el sector primario es para quien no tiene formación o porque es un trabajo muy duro. Siempre se ha delegado a la pobreza, un vínculo entre el sector primario y pobreza, ¿no? Y esto tiene que cambiar, porque en realidad no es así.
Claro, y para eso das, creo, charlas en institutos sobre la necesidad del relevo generacional. Oye, ¿qué les cuentas a los chavales y qué feedback te devuelven ellos, ¿no? ¿Qué respuesta te dan?
Pues sí, de la mano de la organización agraria COA y Diputación de Málaga estoy impartiendo una charla en municipios de menos de 20.000 habitantes, y los niños de instituto se asombran, ¿no? Porque al principio les choca mucho de que yo, joven, con formación, vaya allí y les cuente todo lo bonito, y que además por la tarde y por la mañana estoy ordeñando 400 animales, 200 animales la mayoría de los días, y dándoles de comer.
Y lo rica que estará, lo rica que estará esa leche, madre mía.
Claro, y al final se dan cuenta y me devuelven el feedback de que no son conscientes ni de la formación que hay al respecto, ni de las nuevas formas que hay de producir y de dedicarse al sector agrario.
Pues es bueno que para eso lo cuentes. Alba Montiel, que con 25 años, tras pasar 5 en Granada y estudiar ciencias políticas, se ha vuelto al pueblo a alimentar y sacar adelante una explotación ganadera con nada más y nada menos que casi 500 cabras. Muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros hoy aquí en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y por este granito de dignificar un poquito el sector.
Pues claro que sí. Gracias, Alba. Feliz día.
Igualmente, un saludo.
Días mundiales hay para todo, pero hoy celebramos el Día Mundial de Viajar en el Tiempo. Y hoy os hemos estado preguntando a vosotros, los oyentes de Mediodía COPE, ¿a dónde os hubiera gustado viajar? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Y qué nos han contado?
Mira, Alejandro dice que él querría haber vivido un partido que ganó su equipo de fútbol.
Yo volvería al 10 de mayo del 95, donde el Zaragoza ganó la Recopa.
Ah, lo he entendido,
me encantaría
ya
haber vivido cómo estaba ese día la ciudad y cómo se celebró.
Bueno, ese día algunos,
todo, digo.
Algunos
del
lo
Madrid
vivimos.
No, eso del Barça tampoco, digo.
No. El gol de Najim que le metió al Arsenal precisamente.
Bueno.
Y
yo aquel día, aquella noche, mi madre me dejó por primera vez en mi vida. Yo era pequeñita, igual tenía 9 o 10 años. Y me dejó por primer día, aunque tenía colegio, acostarme tardísimo. Porque terminó pasadas las 12 de la noche.
Bueno, pues este oyente queda claro que es del Real Zaragoza. Bueno, Patricia de Castellón viajaría en el tiempo para salir a la calle y gritar, ojo, ¡viva la Pepa!
A mí me gustaría viajar al pasado y vivir un hecho histórico. Por ejemplo, el del 19 de marzo de 1812, cuando se aprobó la primera constitución aquí en España, la conocida como la Pepa.
Mira, es lo que le gusta a Patricia. A Marisa, en cambio, lo que haría es volver al pasado, pero para conocer a una gran artista. A ver de quién
se
trata.
Me hubiera gustado conocer a Ana Pavlova. Me encanta el ballet. Leí algo sobre su historia. Era una mujer muy, muy tenaz en su trabajo. Sufrió mucho, pero consiguió llevar el ballet que tanto amaba, que tanto le gustaba, que era su pasión. Consiguió llevarlo a muchos sitios en el mundo y era una artista excepcional. Me hubiera gustado conocerla.
Mira, Mariano de Santander, un clásico entre nuestros oyentes, dice que sí, que viajaría al pasado y que ya de paso, pues bueno, se cambiaría la nacionalidad, no sé.
A mí me gustaría haber vivido un poco, por lo menos una semana, cuando el hombre a la luna, pero ahí en Estados Unidos, algún lanzamiento de los Apolo, cómo se vivía en el 67 con todas las revueltas que había cuando aquello, un poco contrastar lo que pasa hoy en día en nuestro mundo con aquel mundo, ¿no?
Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, no es un mal momento. Fíjate. Para vivirlo. A Isabel de Málaga le gustaría viajar también al pasado. Estamos mucho de pasado, ¿eh? Sí, poco sí. De futuro, para conocer a varios artistas y hasta políticos.
Me gustaría conocer a un pintor famoso, que es Van Gogh. Me encanta. A un músico también, Mozart. Y a un personaje histórico, David Ben Gurión. Me encantaría. Y Golda Meir, ¿eh? También me apasionaban.
Fíjate. Que hay gente muy interesante en el pasado.
Fíjate, hombre, decimos de viajar al pasado porque sabemos lo que ocurrió, pero no sé si un viajero en el tiempo que viaje desde 2023 a 1969, por ejemplo, con el tema de la luna, lo viviría igual sabiendo lo que ocurrió. ¿Me entiendes? Que los que lo vivieron, es que entonces no sabían, claro, lo que diferente. Iba a pasar. Esa emoción yo creo que se perdería. Pero bueno, Manuel de Zamora dice que si pudiera viajar en el tiempo, él lo haría a lo grande.
Y a mí me gustaría, pues, estar en las legiones de Julio César.
Fíjate.
O en las tropas macedonias de Alejandro Magno y vivir aquellas conquistas y todo aquello.
Pero ahí en medio de la batalla, Manuel, no, ¿eh?
Pues mira, a mí, por ejemplo, me gustaría ver cómo fue la batalla de las Navas de Tolosa.
Anda ya.
¿No? Por ejemplo, hombre, si es una cosa que...
¿En serio te gustaría volver si tuvieras que elegir todo tu pasado a eso? ¿No haberte perdido ese momento?
Hombre, no todo mi pasado, sino el pasado de la historia de la humanidad, pero por ejemplo...
Hombre, sí, ¿no? Por tan mayor no te tengo. No, pues. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
No sé si al pasado o al futuro.
Al futuro. Mínimo al año 3000 y pilotar una nave espacial o algo así. Eso
oye,
como
no
mínimo.
Está mal, ¿eh?
Sí. Que digo yo que ya estaremos volando con naves espaciales.
¿Quién
sí.
sabe? Al ritmo que vamos.
Bueno, pero de momento, mira, vamos a hablar precisamente de hablar, entre otras muchas cosas, esta tarde de viernes. ¿Te consideras habladora? Por cierto, Sofía, ¿te consideras muy habladora?
Mucho, no me callo.
Bueno, una plataforma online ha hecho un estudio que determina que efectivamente la mayor parte de los españoles hablan o hablamos mucho, pero hay diferencias por ciudades y regiones. ¿Por qué será? Lo analizamos enseguida.
Pues enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. A ti que disfrutes del fin de semana y te lo pases muy bien. Claro que sí. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.